A partir del año 2022, los coches que se vendan en Europa deberán incorporar el sistema ISA, cuyo cometido será evitar que se sobrepase la velocidad máxima permitida en cada vía. Pretende reducir considerablemente las muertes en las carreteras. El cambio normativo lo va a aprobar hoy de forma ya definitiva el Parlamento Europeo. Para conocer en qué consiste este sistema, vamos a hablar en los próximos minutos con Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Señor Arnaldo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo funciona exactamente este sistema ISA?
Bueno, es un sistema de un limitador de velocidad inteligente. Es decir, muchos coches ya hoy llevan reguladores o limitadores, pero son sistemas que son opcionales. El principal cambio que se va a producir con esta modificación del reglamento de homologación de vehículos es que ya van a venir obligatoriamente montados en el automóvil. Téngase en cuenta que ahora mismo la accidentalidad en toda Europa, no solamente en España, tuvo una disminución y muy importante, pero ha habido un parón y la Unión Europea lo que ha pensado es que había que actuar no solamente sobre el factor humano, sino sobre otros elementos que pudieran ayudar a reducir los accidentes y las víctimas de la carretera. Téngase en cuenta que aproximadamente con estas medidas que se aprueban, que no solamente es el sistema y limitador inteligente, sino que hay otros elementos como los avisadores del control de presión de los neumáticos, como los reconocimientos avanzados de distracciones, como la conexión de instalación de alcoholímetros antiarranque. Es decir, que hay una serie de medidas y este concretamente velocidad que si bien estaba pensado inicialmente en la propuesta inicial del Parlamento Europeo, estaba pensado como que fuera un dispositivo que no permitía la posibilidad de desactivarlo por el conductor, al final sí se ha pensado que era conveniente permitir el desactivarlo. Piense, por ejemplo, en una carretera de doble sentido, que al realizar un adelantamiento, pues un automovilista necesitara una reserva de potencia para que, para terminar esa maniobra cuanto antes. Lo cierto es que con este tipo de dispositivos, pues se pretende que en el periodo entre el 2022 y el 2038, en 16 años, se puedan reducir en más de 25.000 muertos en la Unión Europea y más de 140.000 heridos graves. Pero quiero indicar que esto pues tiene un coste, ¿eh? Nadie piense que esto pues va a ser exactamente igual. Y en las estimaciones económicas que se han hecho, que evidentemente van a tener un beneficio social, pero también cuantificado en euros, supondrá para la industria del automóvil una inversión de 57.400 millones de euros, si bien es cierto que el beneficio que se espera obtener es de 72.800, es decir, un beneficio neto de 15.400 euros. Y además, esto va a afectar a, en primer lugar, a los vehículos que los fabricantes homologuen nuevos a partir del año 2022, y luego afectará a todos los vehículos que se comercialicen a partir del año 2024, dos años más tarde. Es decir, los vehículos que actualmente no lo tienen, no disponen de ello, no van a tener que incorporarlo. Pero sí se pretende que haya paulatinamente una renovación del parque de vehículos pues más seguros, que tengan este tipo de dispositivos, sistemas avanzados, como también que tengan dispositivos para mantener el carril o cajas negras, registrar los datos para que pueda, en el caso de producirse un accidente, verificarse cuál ha sido el comportamiento previo del automóvil, ¿no? Y, por tanto, son medidas que se ha actuado para hacer unos vehículos más seguros que ayuden a perdonar el fallo humano. Y de la misma manera que las carreteras también se hicieron y se actuó con diseños de carreteras, de infraestructuras que permitieran perdonar ese fallo.
Es curioso porque los coches cada vez pueden ir más rápido. De hecho, en la publicidad, junto al diseño y el confort, implícitamente como que también se nos invita un poco a correr, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que, mire, se ha incidido mucho en el exceso de velocidad, y es verdad, Es verdad que es un factor de riesgo, pero entre las principales causas de la accidentalidad y especialmente de la red secundaria, que es donde se concentran el mayor número de vehículos, no está los excesos de velocidad. Son colisiones frontales por adelantamientos, salidas de vía, pero no es estrictamente la velocidad. Y lo cierto es que es necesario que la velocidad se regule, pero se regule de manera inteligente. Lo digo, por ejemplo, mire, ahora mismo los autobuses, los camiones, tienen limitadores de velocidad, es decir, a partir de 100 kilómetros por hora se corta la inyección, es decir, el conductor que quisiera apretar el acelerador y quisiera ir a más velocidad no podría porque ya no responde el vehículo. Pero ¿qué ocurre? Que ese limitador de velocidad a 100 no sería adecuado, por ejemplo, cuando está lloviendo o está el piso deslizante, porque no sería adecuado, aunque yo no estuviera superando el límite de velocidad máximo. Lo cierto es que no estaría yendo a la velocidad adecuada. O lo mismo ocurriría, por ejemplo, cuando hay una señal de 70 o una vía urbana de 50. Podría seguir yendo a 100. Lo que importa es que el propio vehículo pudiera detectar en cada momento y hubiera una comunicación, infraestructura con vehículo para poder atemperar la velocidad adecuada a la infraestructura y a las condiciones de la vía en ese momento.
Hasta incluso, Mario, sería bueno que nosotros tuviéramos una cámara, que de hecho ya existen en nuestro coche, ¿no? A todos nos ha pasado pues que vayamos por una vía, una carretera, por ejemplo, secundaria, y venga un vehículo y nos adelante, incluso en línea continua, ¿no? Una buena forma quizás sería poder grabar ese momento y poder denunciar a esos conductores infractores que, por desgracia, no lo hacen ni una, dos, ni tres, ni cuatro, sino todas las veces que pueden.
Sí, sin duda. El hecho es que el factor humano va a estar todavía presente en la conducción hasta que... Y es verdad que estamos pasando, la tecnología está permitiendo que pasemos de una situación de avisos. Lo digo, por ejemplo, ahora mismo podemos incorporarnos en un vehículo que si no te pones el cinturón de seguridad suena una alarma muy molesta, ¿no? Y
o incluso ya existe un mecanismo que detecta si hemos bebido.
Claro, por eso decía, pero que ya no
solamente... que nuestro coche sea nuestro mejor aliado, nuestro mejor protector en ese caso, ¿no?
Pero que ya no solamente nos avise, sino que impida el arranque,
claro,
es decir,
claro,
oiga,
claro,
usted no se ha puesto el cinturón, usted ha bebido, usted no puede arrancar. ¿Por qué? Porque es mucho más efectivo eso que aplicar luego el Código Penal. O lo mismo el tema de la de ese conductor que va adelantando imprudentemente.
Sí, como decíamos.
Bueno, todavía hasta que se llegue a la conducción totalmente automatizada, autónoma, todavía pasará un tiempo. Tendremos que dar algunos pasos. Incluso aun en esos casos en los que la tecnología, digamos, el algoritmo va a controlar la conducción, va a controlar nuestra movilidad, pues hasta ahí también tiene que haber una participación de los del conductor, del factor humano.
Señor Arnaldo, me gustaría preguntarle antes de acabar por el radar de tramo instalado en la 5 hace un par de meses. En este periodo ha estado notificando a los conductores que han sobrepasado ese límite de velocidad, pero desde la pasada medianoche ya multa con hasta 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos de nuestro carné. ¿Qué opinión le merece este radar? ¿Va a contribuir a mejorar el tráfico, a reducir el número de accidentes?
Bueno, yo creo que no. Mire, en la A5 nosotros siempre hemos dicho que para que un límite de velocidad se respete tiene que ser creíble. Y quizá cuando estamos viendo que hay una configuración en esa A5, una configuración de una infraestructura, de una vía, que creemos que es una autovía, y así además está señalizado, que tiene varios carriles, que está separado la por mediana, que está protegido para que no puedan acceder los peatones, eso no tiene ninguna configuración de vía urbana. Y por tanto, ya ocurrió en la A5, pues en el kilómetro 4, que era el radar más productivo, más multón de todo Madrid. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer primero es atemperar las condiciones de la vía para que la percepción del conductor sea la de ir a esa velocidad. Lo que uno no puede pretender es que una autovía, una autopista, es recta, que tiene varios carriles, que está señalizada como una carretera de alta velocidad, pues resulta que luego esté limitado a 50 o a 70 kilómetros por hora. Yo sinceramente creo que eso es un error, y además también lo es un error los semáforos que se han colocado a la entrada a Madrid. A mí me parece que si el objetivo era el ruido y era la contaminación, desde luego eso no se consigue con esa medida, porque el estar obligando a detener los vehículos, a arrancar, cuanto más cortas sean las marchas, más polución, más contaminación emiten los coches. Yo, sinceramente, creo que habría que evaluar ese tipo de medidas, y si lo que se quiere es convertir en una vía urbana ese tramo de carretera, pues lo que hay que hacer es diseñarlo como una vía urbana, darle soluciones, incluso, bueno, pues si fuera necesario el enterramiento de la vía, que creo que será al final la solución más adecuada, que es la que hay que dar a ese tramo.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid y Onda Madrid, y hasta muy pronto.
Un cordial saludo.